La oposición cubana propone cambios en la ley electoral.
Llega a Cuba un destacamento naval ruso.
Impiden varias damas de blanco comunicarse con el exterior.
Aumentan los casos de dengue en Holguín y Puerto Padre.
Comienza en Ginebra la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Y Estados Unidos presenta este martes un plan económico para impulsar la paz entre israelitas y palestinos.
Deportes. Hace solamente 5 minutos, el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su encuentro número 22 en el triunfo de los Yankees 10-8 ante los Azulejos de Toronto. Aquí Gurriel Jr. conectó su 10º jonrón y esta noche también conectaron cuadrangulares Joan Moncada y Pitu Abreu. Y Estados Unidos le ganó 2-1 a España y avanzó a los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol Rama Femenina. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este lunes 24 de junio del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y abrimos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba.
El Movimiento Cristiano Liberación, MCL, hizo llegar a las autoridades cubanas su propuesta Un Cubano, Un Voto, a propósito del lanzamiento la semana pasada del proyecto de reforma de la ley electoral.
Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del MCL, envió el texto de esta iniciativa al correo electrónico leyelectoral@anpp.gov.cu, habilitado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, para que los ciudadanos que lo deseen envíen sus opiniones, las que serán adecuadamente valoradas por la comisión redactora.
La semana pasada, otro grupo, el proyecto #Otro18, anunció la presentación de la iniciativa Propuesta Global #Otro18, con fórmulas de naturaleza democrática, pluralista e inclusiva para democratizar la ley electoral cubana, que contrasta con el proyecto del gobierno que mantiene al pueblo lejos de elegir directamente a sus dirigentes.
Y un destacamento naval ruso encabezado por la fragata almirante Gorshkov llegó el lunes a La Habana en momentos de alta tensión entre Cuba y los Estados Unidos. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
La flotilla llega a la isla en momentos de alta tensión del gobierno cubano con el de Estados Unidos. Al entrar al canal de la bahía de La Habana, la fragata almirante Gorshkov, que pertenece a la más nueva generación de barcos de guerra rusos, disparó salvas de bienvenida que fueron respondidas desde la fortaleza colonial de San Carlos de la Cabaña. La acompañaban también el buque logístico Elbrus y el remolcador de rescate Nikolai Chiker. Según un escueto comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que no explicó el motivo de la visita, los guardiamarinas rusos irán a la Marina de Guerra cubana y recorrerán lugares de interés histórico-cultural. Estados Unidos ha endurecido sus sanciones desde la llegada al poder del presidente Donald Trump. El acercamiento entre Cuba y Rusia, antiguos aliados de la Guerra Fría, no es nuevo, pero se consolida con las sanciones que Washington aplica contra la isla, a la que acusa de apoyar militarmente al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, otro aliado de Moscú. Según medios rusos, el destacamento naval también tiene previsto visitar Venezuela.
Y ayer domingo, las autoridades cubanas impidieron que varias de las damas de blanco pudieran comunicarse con el exterior a través de sus celulares y el Internet para denunciar su situación en La Habana.
No obstante, Radio Martí pudo conversar con la dama Lourdes Esquivel, quien desde la sede del grupo en Lawton dio a conocer los hechos ocurridos.
Mi nombre es Lourdes Esquivel Vieito, me encuentro en la sede de las Damas de Blanco. Quiero denunciar que desde las 3 de la tarde, donde las Damas de Blanco y el activista Ángel Moya salieron a las calles a protestar, me cortaron la comunicación de mi teléfono móvil, el móvil de Berta Soler, el de Mayelín Peña Guyaín, que somos los teléfonos que tengo en estos momentos aquí. No ha podido salir las publicaciones que he hecho y no tengo conexión tampoco. No tengo red de internet ni tengo cobertura de mi teléfono para poder llamar. Gracias a este fijo, que por lo menos puedo, alguien me llama. Quiero denunciar eso. Me tienen cortada mi línea para que no pueda comunicarme ni pueda publicar nada de lo que yo firmé con mi teléfono.
y dos campañas transitan por las redes sociales pidiendo que los cubanos de la isla puedan interconectarse cada vez más. Ibet Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Administradores de las redes SNET han propuesto a las autoridades cubanas la creación de una licencia especial para que la red, hasta ahora ilegal, pueda conectar a los servicios de navegación web de Texas y continuar beneficiando a sus usuarios. Para eso han activado la campaña online #YoSoySNET, que propone la reconsideración de la entrada en vigor el 29 de julio de las resoluciones que limitarían el alcance de estas conexiones. José Tomás Fernández, quien administró una de estas redes en La Habana, explicó a Radio Martí su funcionamiento.
El servicio de compraventa de chatear interna y el costo es más barato. Recibe paquete.
Las redes conocidas como SNET, StreetNet, Red Callejera, se legalizarían bajo las resoluciones 98 y 99 del Ministerio de Comunicaciones de Cuba, pero con alcance limitado.
Porque tú tienes que transmitirlas a veces 6, 7 kilómetros y ya quedarían ilegales. Y yo estoy hablando de 100 a 200 nada más. Es para casi trabajar en una comunidad, en una cuadra.
Sobre el tema conversamos también con el periodista independiente Vladimir Turró.
Esta red abarcaba bastante espacio en la capital, ¿no? Los jóvenes son muy adictos a este tipo de redes. Tienen creado una especie de Facebook interno en Cuba. Usan estas redes para jugar en red.
Preguntamos sobre el marcado interés de las autoridades cubanas en bajar la potencia de alcance.
Se está yendo de la mano esto ya.
Esto está basado fundamentalmente en cortar este tipo de intercambio entre todas las personas y que conozca muchísimo más lo que está sucediendo en Cuba.
Tanto Fernández como Durró nos hablaron de otra campaña, esta para que bajen los precios de Internet.
Casi no puedes bajar un video, no haces casi nada con una hora y estás dando el salario de dos días.
Está extremadamente mal el servicio. Es una campaña buenísima y ojalá el gobierno se sienta presionado para que bajen los precios verdaderamente de Internet.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y ante el incremento de los focos del mosquito Aedes aegypti, aumentan también los casos de dengue en las ciudades de Holguín y Puerto Padre. Tomás Cardoso tiene el informe.
Desde Puerto Padre informa el residente Vladimir Martín Castellanos.
La gente que atiende vectores han estado pasando. Ayer casualmente pasó una doctora tomándole el estado febril a los pacientes por el lado donde yo vivo, pero producto a la no recogida de basura, producto a que hay mucha agua botada en la calle, en bañales, y no se controla esta situación, entonces lo otro es por mucho.
Según Martín Castellanos, en la ciudad recogen la basura con carretas tiradas por tracción animal, lo que no es suficiente, provocando la creación de vertederos.
No va abasto porque hay lugares donde no va la carreta y hay mucho acumuladora de basura. La gente la tiene que botar donde no debe botarla, pero como no tiene otro lugar donde echarla, porque si la tienen dentro de la vivienda, entonces es peor.
Y desde Holguín, el doctor Ramón Zamora reporta la mala calidad de los productos que se utilizan para la fumigación, así como su mezcla con petróleo que está provocando problemas respiratorios a los residentes.
Esta campaña de fumigación dirigida supuestamente para los mosquitos, a la fecha, lo único que ha logrado es una cuantiosa suma de pacientes con enfermedades crónicas.
Agrega Zamora las deficiencias en el servicio por parte de la empresa de comunales en el territorio.
Las aguas negras dañales corren por cuadras y los depósitos de desechos sólidos están enclavados con innegables riesgos biológicos próximos justamente a las viviendas por el deficiente servicio justamente de comunales.
En Puerto Padre, desde enero y hasta el presente, se registraron 559 focos del mosquito, 110 más que igual etapa del año anterior, informó el Semanario 26. Y en la provincia de Holguín, desde finales de marzo, el Ministerio de Salud Pública realiza fumigaciones aéreas ante el incremento del dengue en el territorio, informó la emisora provincial Radio Angulo. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
El cardenal Jaime Ortega Alamino, obispo emérito de La Habana, se encuentra en estado grave, según medios católicos de Cuba. La salud del prelado comenzó un marcado deterioro el viernes al dejar de responder Ortega al tratamiento que se le venía haciendo para enfrentar el cáncer de páncreas que padece.
El boletín informativo Vida Cristiana confirmó la gravedad del cardenal Ortega en una nota publicada en su página de Facebook y pidió a los fieles unirse en oración por su salud.
Se supo que el arzobispo de La Habana, Juan García, pasó la noche del sábado junto al cardenal, acompañado de otros obispos y un equipo de médicos.
El cardenal Jaime Ortega Alamino recibió el pasado martes la distinción Monseñor Manuel de Céspedes, que otorga la Comisión de Cultura de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, la que fue su última aparición en público. Tiene 82 años de edad. Y a las 11:10 vamos al estado general del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como estaba previsto, un centro de altas presiones de 1020 milibares se estableció sobre el nordeste del Golfo de México, extendiéndose sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad, que se mantendrán por lo menos hasta el miércoles. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y el sur oriental, siendo aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en los litorales norte, occidental y central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y entramos a las 11 y 11 minutos en la crisis de Venezuela.
Familiares y activistas de derechos humanos de Venezuela denunciaron la desaparición de 4 uniformados y 2 comisarios que habrían sido detenidos por agentes de inteligencia mientras Michelle Bachelet visitaba el país. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitó el lunes el Muro de los Lamentos junto con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Rompiendo con una larga tradición diplomática, Bolsonaro visitó con Netanyahu el lugar sagrado del judaísmo, situado en la ciudad vieja de Jerusalén. Durante décadas, los dirigentes extranjeros han evitado aparecer junto a un dirigente israelí ante el Muro de los Lamentos para no posicionarse sobre cuestiones de soberanía. El presidente brasileño usó kipá y colocó sus dos manos sobre las antiguas piedras. Un portavoz del Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores afirmó que era la primera vez que un jefe de Estado visitaba el lugar junto a un primer ministro. El sitio, uno de los lugares sagrados del judaísmo, está ubicado en el este de Jerusalén, ocupado por Israel en la Guerra de los Seis Días en 1967, en una decisión que no ha sido reconocida por la comunidad internacional. El Estatuto de Jerusalén es una de las cuestiones más espinosas del conflicto israelo-palestino.
Y a las 11:13, continuamos con más informaciones. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, instó este lunes en el Foro Atlántico en Madrid a no permitir que la crisis humanitaria y el horror al que se enfrentan los venezolanos se normalice.
En su mensaje, Guaidó se refirió al flujo migratorio que ha llevado a 4 millones de venezolanos a abandonar su país en los últimos años y la presencia cada vez mayor de grupos irregulares que participan en la extracción ilegal de oro y piedras preciosas, así como de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
Asimismo, el presidente encargado denunció la persecución de la que es objeto por parte del régimen de Nicolás Maduro y prometió que no abandonará su lucha contra la dictadura.
Sobre la comunidad internacional, el líder venezolano dijo que será determinante en el proceso de búsqueda de soluciones.
Guaidó también llama a una gran convocatoria para el 5 de julio, mientras el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, reafirmó su apoyo a la oposición. Jorge Orellana informa.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a la gran marcha, a la gran convocatoria para el 5 de julio. Aseguró que es el momento de reunir a todas las iniciativas para cumplir la hoja de ruta planteada por la Asamblea Nacional. Dijo que esta convocatoria para el 5 de julio a nivel nacional es muy importante y añadió:
sepan que la visita de la alta comisionada responde a una también estrategia que hemos trazado, al Grupo de Lima, al Grupo Internacional de Contacto, a Noruega, a Estocolmo, a Estados Unidos, a Europa, a todas las iniciativas que hemos llevado responde a una estrategia que tiene que ver con el tema internacional. Debemos ver cada una de esas iniciativas como un todo, como un objetivo. No ver una iniciativa porque nos podría llevar a decir, por ejemplo, bueno, vino Bachelet y no pasó nada, como si esperáramos que una persona solucionara todos los problemas. Y sabemos que no es así.
Entre tanto, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, reafirmó su apoyo a la oposición para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano, tras recibir en Washington a Gerardo Blaide, Stalin González, Fernando Martínez Motola y Vicente Díaz, representantes del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que participaron en conversaciones preliminares en Noruega. Abrams declaró:
estamos apoyando el pueblo venezolano en su lucha. No podemos decir que va a pasar mañana, pasado mañana, y no sabemos la fecha exacta de la salida de Maduro. Lo que sabemos es que va a salir y que Venezuela va a recuperar su democracia.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y precisamente durante la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, se denunciaron la desaparición de 4 uniformados y 2 comisarios que han sido detenidos por agentes de inteligencia. Álvaro Algarra informa.
En Venezuela, a pesar de la mediación de la alta comisionada de la ONU para buscar mecanismos para solucionar la crisis política y social, persisten las denuncias de detenciones de ciudadanos por motivos políticos. El director de la organización Foro Penal denunció lo que cataloga como la desaparición de 4 militares retirados y 2 agentes policiales por parte del gobierno en disputa.
No sabemos realmente la causa concreta de la detención, pero el hecho es que están desaparecidos, no se ha informado dónde se encuentran. Los familiares han ido a los diferentes lugares donde supuestamente podría estar y no le han informado su ubicación.
A este respecto, el joven Miguel Castillo, hijo del coronel Miguel Alberto Castillo Cedeño, le preocupa profundamente la situación de su padre.
Quien fue secuestrado el día viernes a las 5 de la tarde por 3 individuos encapuchados pertenecientes al SEBIN.
La hija de otro ex oficial, por su parte, denunció la forma en que fue tomado su padre.
Responsabilizo al gobierno de Nicolás Maduro cualquier cosa que pueda pasarle. Sus familiares aún no sabemos de su paradero.
Aunque no se ha pronunciado sobre las detenciones de estos uniformados, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, informó recientemente que al menos 17 personas han sido detenidas de 34 ciudadanos que son investigados por la fallida rebelión militar contra Nicolás Maduro el pasado 30 de abril. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y ayer domingo se celebró el Día del Refugiado y por esa razón el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, visitó en Madrid a migrantes venezolanos y expresó su solidaridad con las personas que huyen del hambre y de la violencia.
Bueno, queridos venezolanos en pie de lucha, estamos aquí con refugiados venezolanos. Refugiados que no tenemos nada que celebrar porque lo que hace el refugiado es sufrir, es padecer. Lo que tenemos que expresar más bien una palabra de solidaridad con los venezolanos que están sufriendo en la frontera con Chile, los que están en Haití, los venezolanos que están presos. Ya vemos que fue la señora Bachelet, no había terminado de irse cuando ya la furia de la dictadura volvió a activar la puerta giratoria, persiguiendo, secuestrando a militares, persiguiendo a dirigentes civiles, siguen destrozando la Asamblea Nacional, diputados que están presos, diputados que están asilados, diputados que están en el exilio, diputados que están en la clandestinidad. Por lo tanto, lo que hacemos es un encuentro para expresar mutuamente una palabra de solidaridad con todos los refugiados que han acudido a esta cita con la solidaridad y la esperanza de que pronto saldremos de esta desgracia. ¡Que viva Venezuela!
11:19, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump firmó un decreto para imponer nuevas sanciones a Irán que incluyen la prohibición de acceso a instrumentos de financiación al líder supremo de Irán y a otros funcionarios. El informe llega desde Washington en la voz de Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump anunció la imposición de sanciones financieras al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y a otros en su gobierno, en un aumento en la tensión entre las dos naciones por el derribo de un dron la semana pasada en el Golfo Pérsico. Asimismo, Trump aseguró que Washington jamás permitirá que Teherán desarrolle un armamento nuclear. Asimismo, añadió que Washington no busca un conflicto con el país persa, pues esperan que las sanciones se levanten algún día. Él dice que Estados Unidos es una nación pacífica. Dice que no buscan conflicto con Irán ni con otra nación. Dice que espera que un día se puedan levantar las sanciones y que Irán pueda ser una nación pacífica, próspera y productiva. Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunció que el nuevo decreto bloqueará los activos iraníes por valor de miles de millones de dólares, al mismo tiempo que reveló que durante esta semana se incluirá en la lista de sanciones al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif. Por su parte, Irán sugirió este lunes que podría estar dispuesto a negociar negociar nuevas concesiones con Washington si se levantan las sanciones en su contra y se le ofrecen más incentivos. Este mes Estados Unidos acusó a Irán de atacar dos buques en el Golfo de Omán. El gobierno iraní negó estar detrás del ataque. Luego de esto y de que Teherán anunciara que incrementaría su producción de uranio, el gobierno de Trump anunció el envío de 1,000 soldados adicionales al Medio Oriente. Teherán entonces derribó un dron estadounidense porque supuestamente estaba volando sin permiso sobre su espacio aéreo. Estados Unidos repetidas veces ha impuesto sanciones contra Irán desde el año pasado, cuando Washington se retiró del pacto nuclear firmado por Irán y otras naciones en el 2015. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El gobierno estadounidense propone la recolección de 50 mil millones de dólares que ayuden al desarrollo del Medio Oriente, una inversión que forma parte del Plan de Paz para la Prosperidad y que el secretario de Estado Mike Pompeo promueve en el marco del Foro Económico de Manama. El informe lo tiene Laura Sepúlveda desde Nueva York.
El presidente palestino señaló que mientras no haya acuerdo político, no negociará ningún acuerdo económico. Estados Unidos, representado por su secretario de Estado, se une al Foro Económico de Manama, buscando promover su plan Paz para la Prosperidad entre los países de Medio Oriente.
Se habla de una cooperación económica o una conexión entre las dos partes de los territorios palestinos, la Cisjordania y la Franja de Gaza, lo cual tiene quizás una lógica política diferente de la que ha sido adoptada por el gobierno de Israel en los últimos años, de separar completamente la Franja de Gaza de la Cisjordania.
Ari Kashovich, profesor de Relaciones Internacionales especializado en Medio Oriente, señala que el plan de Estados Unidos, el cual el país describe como el esfuerzo internacional más ambicioso y amplio para el pueblo palestino hasta la fecha, comenzaría por la puesta en marcha de 179 proyectos empresariales, de los cuales 147 estarían en la Franja de Gaza.
Hay una lógica muy clara de parte del gobierno de Trump, no solo en este tema, sino en otros, que es tratar de utilizar la herramienta económica como una base de ejercicio de poder.
Una estrategia que no fue bien recibida por los palestinos, quienes no estarán presentes en el encuentro. Pero según el experto, es importante que las partes analicen los detalles de la propuesta, resaltando que aquí hay una oportunidad antes que un plan, y así define la intención de la visita de Pompeo.
Entonces es como decirles, una especie, acá tenéis, digamos, el bosquejo de un futuro mejor, ahora les toca a ustedes elegir qué es lo que queréis hacer.
Según explica, el plan mostrado estaría haciendo referencia a elementos económicos importantes, pero esta es solo una de dos partes, pues los asuntos políticos son igual de determinantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Pero la agencia Reuters está informando que muchos árabes están criticando el plan económico de estos 50 mil millones de dólares del presidente Donald Trump para el Oriente Medio, aunque algunos en el Golfo Pérsico pidieron que se le diera una oportunidad.
El plan no es realista, es una ilusión, dijo el ministro de Finanzas palestino Shukri Bisharra. Desde Sudán hasta Kuwait, analistas han dicho que es una pérdida de tiempo.
Partidos liberales y de izquierda de Egipto dijeron que es un intento de legitimar la ocupación de las tierras árabes.
Por otra parte, el presidente Trump tiene previsto arribar a Corea del Sur este sábado para una visita de dos días.
Uno de los temas claves de sus conversaciones con el presidente Moon Jae-in serán las relaciones con Corea del Norte.
Trump llegará a la península tras haber intercambiado cartas con el gobernante norcoreano Kim Jong-un, lo que ha generado más optimismo sobre las conversaciones acerca de la desnuclearización de Corea del Norte. Y seguimos a las 11:24 con más noticias ahora de América Latina.
La alta comisionada de las Naciones Unidas inauguró este lunes un nuevo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, donde repasó la actualidad regional e internacional. Jordi Trujols informa desde Radio ONU en Nueva York.
Las violaciones de los derechos humanos se alimentan de la impunidad, y la impunidad se basa en la falsedad, en la falta de reconocimiento de los hechos concretos, como quien apretó el gatillo, así como en la humanidad y los derechos fundamentales de las víctimas. Así lo afirmaba este lunes la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en su discurso de apertura del 41 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Michelle Bachelet compartía esta realidad en consideración con Panamá y México, dos países en los que en sus recientes visitas observó importantes pasos en la búsqueda de la verdad y el reconocimiento de la cruda realidad que suponen las violaciones a las garantías fundamentales. Al mismo tiempo, aprovechó para elogiar la importancia que tuvieron durante las últimas décadas en América Latina los activistas, las víctimas, los miembros de las comisiones de la verdad y los líderes políticos para la promoción de la reconciliación y la justicia transicional. La alta comisionada repasó también temas de amplio eco internacional durante las últimas semanas y entre ellas mostró su preocupación por la reciente escalada militar en la ciudad de Idlib y en la provincia de Alepo, que ha provocado centenares de víctimas, múltiples daños a la estructura civil y el desplazamiento de más de 200.000 personas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Y el Amnistía Internacional declaró que los líderes de la América Latina deben dejar atrás el debate político estancado y concentrarse en la protección de los derechos humanos.
Así lo ha manifestado en una carta abierta a los jefes de Estado que asistirán a la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en las Américas, recordó que el continente americano es el lugar más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos, especialmente quienes defienden la justicia climática y el medio ambiente. Con 26 minutos, nos vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Anoche el cubano Guillermo Riondo derrotó por nocaut en el décimo round al mexicano Julio Ceja y está a las puertas de buscar el título de las 122 libras por el Consejo Mundial de Boxeo. En este mismo cartel en Las Vegas, Ledwan Barthelemy llegó a 15 triunfos al superar decisión unánime en 8 rounds al mexicano José Cayetano. Y el equipo de los Yankees empató esta noche récord de Grandes Ligas de más juegos consecutivos, pegando al menos un jonrón cuando Aaron Hicks disparó uno en la quinta entrada. Giancarlo Stanton también conectó jonrón y de esa forma los Yankees empató el récord establecido por el Texas en el año 2002. La victoria de los Yankees fue con marcador de 10-8 ante el Toronto. Aquí Gurriel Jr. llegó a 10 bambinazos y lo salvó el zurdo de Holguín, Aroldi Chapman, su número 22 de la temporada y su número 258 de por vida con los equipos rojos de Cincinnati, los Yankees de Nueva York y los Cachorros de Chicago, novena con la cual ganó en el año 2016 una serie mundial de la MLB. Lo ganó Cici Sabathia y lo perdió Aaron Sánchez. Por su parte, el equipo de Filadelfia le ganó un festival de batazos en un total de 20 carreras, 13-7 al equipo de Damaso, los Mets. Aquí, bueno, Steven Max fue el derrotado. Boston vino atrás para ganarle y dejar al campo a los Medias Blancas 6-5. Jonrón de Moncada, su número 13 y el 18 del también cienfuegero Pito Abreu. Y finalmente los Cachorros le ganó 8-3 al Atlanta. Los Bravos sigue, pese a perder, en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees Minnesota y los Astros de Houston. Ayer Jordan Álvarez conectó jonrón su número 7 para el Tunero. En tanto, por la Liga Nacional, aparecen en primer lugar en sus divisiones los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Y hoy en la Copa América de Fútbol, señores, Uruguay derrotó a Chile 1-0 y Japón empató a 1 con Ecuador. Mientras que en la Copa de Oro de Fútbol, hoy lunes por la noche, Nicaragua perdió 2-0 ante Bermuda y Haití superó 2-1 a Costa Rica. En cuanto a la Copa América de Fútbol, ya quedaron los cuartos de final. Brasil jugará contra Paraguay. El equipo argentino rivalizará contra Venezuela en un tremendo encuentro. Perú, el equipo de Paul Rodríguez, ante Uruguay, mientras que Chile estará jugando contra el 11 de Colombia, que ganó sus 3 partidos. Y señores, 2 penales, uno evidente y otro que ni a través del VAR ofreció suficiente claridad. El equipo de Estados Unidos derrotó el lunes 2-1 a España y avanzó a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Fútbol rama femenina que se realiza en Francia. Por otra parte, Mike Trout fue elegido el jugador de la semana por la Liga Americana, donde bateó para 483, disparó 2 dobles, 3 jonrones e impulsó 10 carreras. Mientras que el primera base de los Mets, Pete Alonso, favorito de Damaso, fue reconocido como el mejor de la semana por la Liga Nacional. Damaso, ya este muchacho Alonso llegó a 27 jonrones y va tomando pasos.
Una nota que hay ahí en el fútbol femenino, primera vez que le hacen gol en competencia a los Estados Unidos.
Gracias, Damaso. Hasta aquí nuestra sección deportiva.